La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Como cada miércoles, a esta hora repasamos las últimas noticias, las novedades del mundo de la salud, de la mano de Jorge Alcalde, director de la revista QO. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, ¿es posible trasplantar recuerdos?
Pues me estoy alucinando con esta noticia.
No, yo verdad, también, porque es la pregunta que me han dicho que te haga y que no las vas a responder. ¿Esto es posible?
Bueno, fíjate, de momento es posible, con unos animalitos muy concretos, con unos caracoles californianos, una especie de pequeña babosa, sobre la que se ha investigado y a la que han conseguido efectivamente trasplantar la memoria de una de ellas a otra. Se ha realizado de la siguiente manera: se ha entrenado a uno de estos caracoles a que reaccionen de determinado modo ante un shock eléctrico. Se le aplica un pequeño shock, ellos saben que eso duele y se protegen contra ello. Y aprenden con el tiempo que cada vez que aparece ese estímulo tienen que protegerse. Lo sorprendente es que se extrajeron parte de los núcleos de las células neuronales de estos caracoles y se introdujeron inyectándolos en otros que no habían aprendido nada de lo del shock eléctrico,
sí,
y respondieron igual. De alguna manera, el recuerdo de que ese shock produce dolor había sido transmitido de un caracol a otro. Y esto es sorprendente, primero, porque hasta ahora la única forma que tenemos conocida de transmitir memorias, de transmitir recuerdos, es contándonosla, ¿no? Los seres humanos,
sí,
pues contamos algo, lo guardamos en un ordenador, hacemos fotografías, pero poder transmitir un recuerdo insertándolo, trasplantándolo directamente en el cerebro de otro individuo parece de ciencia ficción.
Sí, bueno, hay muchas películas que han fantaseado con eso, ¿no?
Claro. Esta investigación lo que demuestra es que los recuerdos o la capacidad de recordar por lo menos cosas tan básicas como lo que duele o lo que no duele o lo que alimenta y lo que no alimenta no está tanto en las conexiones de las neuronas como en el núcleo neuronal. De manera que al transmitir parte del ARN, de parte del genoma de ese núcleo a otro individuo, en este caso caracoles, también se transmiten parte de lo que se ha aprendido, de lo que la neurona esa ha aprendido. Es sorprendente, de momento no se puede decir que se pueda ir más allá y que un ser humano se consiga.
Vale.
Pero fíjate que es revolucionario y está medio mundo de la neurología ahora mismo alucinado con esta noticia.
Desde luego que la noticia es curiosa y oye, abre una puerta a futuras experimentaciones, ¿no?, que podrían ir encaminadas hacia el ser humano. Bueno, Jorge, muchos ya lo sospechábamos y ahora es oficial. Las personas tenemos un sexto sentido con el que podemos percibir que alguien nos está mirando aunque estemos de espaldas.
Sí, lo hemos notado todos.
Sí, sí.
Te da la sensación de que alguien te está mirando, te giras y efectivamente
te está mirando.
Bueno, pues se ha descubierto con una investigación realizada con voluntarios a los que se les ha proyectado diferentes palabras y letras impresas en pantallas delante de los ojos, pero también detrás de los ojos, en la espalda, donde no podían en teoría verlo. Y sorprendentemente la posibilidad de dilucidar qué letra se está proyectando, incluso extendiendo por la espalda, es mejor de la que daría el simple azar. Es decir, somos capaces de adivinarlo más que por el simple azar, por la suerte. Y esto ha sorprendido mucho también a los científicos. Y nos dicen estos neurólogos que han realizado esta investigación que posiblemente nuestra capacidad visual y perceptiva sea más compleja de lo que creemos y seamos capaces de detectar pistas que directamente no vemos. Eso está muy claro. Cuando vamos por la calle, aunque vayamos mirando hacia adelante, percibimos el sol que tenemos a la espalda, las sombras, los colores, los sonidos, los olores. Todo eso genera información inconsciente que de alguna manera da pistas a nuestro cerebro de cosas que están pasando detrás de nosotros. Algunas veces somos capaces de identificarlo, pero otras veces no identificamos exactamente qué ocurre, pero sí intuimos que algo está ocurriendo. Por ejemplo, que se acerca una persona más de la cuenta y nos giramos porque percibimos su presencia.
Esto es el instinto, ¿no?
Sí, eso es, o que existe un peligro, un calor muy grande, un incendio, y esas cosas, aunque no las percibamos, algo hace que nuestro subconsciente las procese. Claro, hasta el punto de poder determinar una letra que se ha proyectado a nuestra espalda es un paso muy grande, pero
pues
esta investigación también lo ha demostrado y de momento es un misterio. No sabemos por qué, pero parece que tenemos esa habilidad los seres humanos.
Todos nosotros, ¿no? ¿O se puede excluir a algún tipo de persona que no sea capaz de tenerlo?
Bueno, en esta investigación no se ha determinado si hay gente más hábil que otras, porque, entre otras cosas, no hay suficientes objetos de estudio. Han sido solamente unas docenas de personas las que se han utilizado. Parece ser que es algo innato al ser humano, aunque, como todo, seguramente habrá gente más hábil que otra, uh-huh, igual que gente que ve mejor o percibe mejor los olores o tiene un mejor gusto, ¿no? Pero es algo que podríamos decir que efectivamente forma parte del ser humano y que compone esa creencia popular, que parece que científicamente se empieza a confirmar, de que tenemos un sexto sentido al que llamamos intuición.
Bueno, Jorge, discutir con la pareja, yo no sé si a ti esto te pasa muy habitualmente, pero desde luego no es algo que sea de buen gusto, ¿no? Siempre te queda ahí una sensación que no es muy 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 agradable. Pero es que ahora va más allá, ¿no? Hay estudios científicos que dicen que lo que afecta al ser humano el discutir con la pareja es algo que se puede cuantificar, ¿no? En perjuicio en la salud.
No lo puedo decir por mi caso, porque afortunadamente no discuto mucho.
¡Qué bien, qué suerte! Yo tampoco.
Mira, pues eso que llevamos ganado, porque según este informe, discutir con tu pareja no solamente te genera una mala sensación anímica, uh-huh, sino que duele físicamente. O sea, tiene un efecto directo sobre nuestro estado físico, sobre nuestra salud.
Y no es porque te den un pellizco, ¿no?
No es necesariamente. Simplemente la simple tensión que se produce, la sensación de desasosiego que genera una discusión con una persona amada, no solamente es psicológico, sino que también genera efectos físicos. Fíjate que se han estudiado 145 personas que tenían artritis y otras 145 que tenían diabetes tipo 2, y durante varios años se ha hecho un seguimiento de cuál era su relación con sus parejas y del diario que se les pidió que hicieran de los síntomas de sus enfermedades. Y sistemáticamente, cuando se había producido una discusión seria, con un gran disgusto, aumentaba los síntomas. Al día siguiente, las personas con artritis les dolían más las rodillas, tenían peores síntomas físicos, y las personas con diabetes tipo 2 tenían más descontrolados sus registros de glucemia, uh-huh, tenían el azúcar más elevada. Y los científicos también se han preguntado por qué ocurre esto. Han buscado si existe algún tipo de círculo vicioso y parece que lo han encontrado. Por un lado, hay una relación directa entre el dolor y el malestar anímico, eso está claro. Si a una persona le duele más las rodillas, se siente mal y tiende a lo mejor a portarse peor y tener más broncas con la pareja, puede ocurrir.
Uh-huh. O sea, que sea causa, ¿no?, de esa discusión.
Claro, que el dolor sea un agravante del, uh-huh, estado anímico y, por lo tanto, provoca una discusión. Uh-huh. Pero claro, ¿pero ahí qué pasa con lo contrario? Pues también se ha descubierto, al revés, que cuando hay una discusión aumenta el dolor. No que cuando aumente el dolor haya más discusiones. Y esto es lo que ha sorprendido a los científicos. Y viene un poco a corroborar una teoría neurológica, se llama la psiconeuroinmunología, que lo que postula es que nuestro estado de ánimo y nuestro estado físico están mucho más unidos de lo que creemos. Y que efectivamente cuando tenemos un problema psicológico, una depresión o un problema de ánimo, uh-huh, o lo contrario, una efervescencia psicológica grande y una gran euforia, eso afecta también a nuestro cuerpo, a nuestra salud. Afecta a nuestros valores de azúcar, a nuestros valores de adrenalina.
O sea, somatizamos.
Efectivamente, uh-huh, lo somatizamos y puede llegar a ser incluso patológico. Uh-huh. Por eso dicen estos científicos, a lo mejor en el futuro tenemos que empezar a pensar que una persona con una enfermedad crónica, una artritis, una diabetes, hay que tratarle físicamente, por supuesto, pero ojo, también hay que tratarle anímicamente. Y a lo mejor también tiene que tener un consejero matrimonial o una, uh-huh, consejera matrimonial que alivie también su estado de ánimo y permita que su buena relación con la pareja vaya a favor de su enfermedad y no en contra.
O sea que al final parece que está todo conectado, ¿no, Jorge?
Está todo conectado y cuando decimos me duele el corazón por lo que me has hecho, pues es verdad, es que te duele físicamente, no es que sea una metáfora, sino que muchas veces la sabiduría popular sabía mucho más de ciencia de lo que creíamos.
Jorge Alcalde, director de la revista Q, gracias como siempre por esta lección de ciencia y salud.
Ha sido un placer como siempre, hasta otra.